No, no, eso está claro. Pero con David, eso siempre David, se hace, pero ¿con qué convencimiento? David, hay veces que dices, ya era hora que, que estuviera ese tío aquí, o ya veremos.
Bueno, ya analizamos la cantera del Villarreal. Paco González, mañana a esta hora hablaremos de otro Paris Saint-Germain Real Madrid.
Yo creo que no, que va a ser City Paris Saint-Germain.
Ay, Dios.
Lama, Lama, cuéntame. ¿Quién va a durar más en el banquillo, Simeone o Xavi?
Tú.
No, 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 responde.
Ah, perdona, que no te había entendido la pregunta. Pues yo creo que va a durar más Simeone.
Vale. Rico.
¿Te parece bien o no? O si quieres la cambio.
No, no, no. Ah, bueno. A mí, no sé quién
se... ¿Sabes algo, Lama? No.
No, yo digo lo que...
Ah, vale, vale.
Miguel Rico, ¿ha sido Piqué un jugador infravalorado? Joder, yo creo que no.
Yo sinceramente, creo que no. Además, si respondo por mí, desde luego que no.
Guas, ¿te pone ver a Kylian en el Bernabéu?
Perdóname, un inciso muy pequeño, González. Si toca City PSG, la siguiente bola será el Español y repiten el sorteo. No, no tengas problemas, que no será permitido. Es otra teoría mía, como lo de los arbitrajes. Eso te
Kylian en el Bernabéu, ¿te pone o no?
Sí, además vale. Te diría más, los dos partidos en el Bernabéu.
Emilio, ¿se ha maltratado a Piqué desde la afición?
No, la afición no, desde la presidencia.
Cañete, ¿la opinión pública está tan harta de Setién que no tiene ni margen para entrenar sin resultados inmediatos?
Yo creo que un equipo como el Villarreal, más allá de los resultados, tiene que dar otra imagen muy distinta.
Albelda, ¿cuánto se le puede exigir a Gattuso?
No mucho más, no mucho más. Yo creo que ha puesto su estilo y la gente está rindiendo a pesar de los resultados.
Antoñito, ¿estamos en la última temporada del Cholo?
No.
Siro, ¿se está borrando Benzema de jugar con el Madrid por llegar bien al Mundial?
Yo creo que no.
Palomar, ¿en toda su carrera ha beneficiado o perjudicado a Piqué meterse con el Real Madrid?
Pues casi que le ha beneficiado, porque se ha convertido en un tótem del barcelonismo en ese sentido.
Compañeros, gracias por este tertulión, ha sido maravilloso.
A ti.
De verdad.
Muy buenas noches.
Es que animal, ¿no, Juanma?
Fantástico.
Ahora viene...
No, digo que no hay más tertuliones de esto.
Sí, sí, sí. ¿Cómo que no?
¿Cómo?
Sí, la semana de liga.
De liga hay cuando vuelva a la liga, pero ahora hay tertulios mundiales. Hombre, ahora esto empieza...
Global, ahora es el partido global.
Global, efectivamente. Global. Va a ser el tiempo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva a nivel mundial.
De la radio deportiva catarí.
Ah, mira, me gusta también. No. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo, Emilio. Gracias.
Adiós.
Hasta aquí, tiempo de juego. Nos vamos, Emilio, mientras sigue hablando. Y ustedes, tranquilos, que ahora llega Arjona. Y la radio ya saben que nunca para. Nos encontramos mañana, tiempo de juego 8:30 y a las 11:30 el partidazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Semana del 7 al 13 de noviembre. Jeje. Semana de cumpleaños. Confío que te resulte entretenido el programa de esta noche. Lo primero, como siempre, presentar a los superhéroes. Mensajera del programa, Yolanda Guirado. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y buenas noches a todos los oyentes. Para ellos, este mensaje que traigo, los que lo deseen pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook somos La Noche de Adolfo Arjona. También tenemos número de WhatsApp, pueden enviarnos una nota de voz al 650-564-504. Y los que lo prefieran pueden mandarnos también un correo electrónico. Ahí tenemos esa tercera vía, a lanochearjona@cope.es. Y mientras los oyentes contactan con nosotros, yo sigo, Adolfo, echando números. El final está muy cerca. Me refiero así al final del año, que nadie piense mal. Faltan 55 días para que termine el año 2022.
En la semana en la que algunos de este programa, más de uno, cumplimos años, esto de que ya queda poco. Es un poco desagradable, he de decirte. Hablando de cosas desagradables, La oscura del programa, la mujer oscura, Mónica García, buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches. Pues tan oscura que hoy te quiero abrir un expediente sin duda inquietante. John List, este es el típico vecino que tienes enfrente, dice, una bellísima persona, trabajador, educado. Bueno, pues John List asesinó a toda su familia, a su madre, a su esposa, a sus tres hijos. Y además, entre otras cosas curiosas de este expediente, es que estuvo 18 años desaparecido. ¿Por qué? ¿Cómo? Lo descubren 18 años después del parricidio. Después lo contamos.
Bueno, ahí, no sé si conocéis en Netflix una serie que se llama El Vigilante. Son enormes las similitudes del tío malo de la serie con este tío malo. El Vigilante. Muy recomendable. La especialista del programa, porque nos habla de los especiales, es Carmen Cerván. Carmela, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Pues hoy, a partir de las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, vamos a poner en valor la figura de mujeres que tienen un nexo, porque todas ellas ejercieron de espías. Mujeres con nombres desconocidos para la mayoría, pero con historias alucinantes. Por ejemplo, el caso de una espía doble que trabajó para los nazis y para los británicos durante la Segunda Guerra Mundial y que usaba como tapadera a su hija. O, por ejemplo, cuatro mujeres que rompieron moldes en la CIA cuando era una agencia dominada por hombres, donde el papel de la mujer pues se reducía al de la secretaria. Bueno, o una española, la esposa de Garbo. Hay historiadores que dicen que sin ella, Hitler nunca habría sido derrocado. Así que hoy, mujeres espía, todo esto después de las noticias de las dos.
Fíjate que comentabas la hija de una espía doble que le servía de tapadera. Nuestra productora, la productora de este programa, ha conseguido el sí de la hija, la que era una niña con menos de 11 años siendo utilizada como tapadera. Dicen que es la espía más joven de la historia. La tendremos en directo esta noche. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Querido Adolfo, muy buenas.
El dati de cuestión del programa.
El guay del Paraguay.
El guay del Paraguay.
El pujuá de las cosas. Pujuá de las cosas. Eso vamos a contar a partir de las 3, las 2 en Canarias. Vamos a contar, por ejemplo, que los hombres y las mujeres sueñan con cosas distintas, aunque la materia que llegue del universo lo mismo hace que la Tierra pese cada vez más sin tener claro para qué sirve la sangre y con el peligro que tiene de darnos tartamudos.
Algún día los oyentes entenderán estos ripios que organizas. A final de temporada, a ver si hay algún oyente que entienda este juego de palabras. Dicho esto, ¿correos o WhatsApp
pues
de audio?
Pues vamos a empezar con un correo, si te parece. Javier Gutiérrez, desde Madrid, nos escribía para decirnos que se sintió muy aliviado cuando contamos en el último programa que el apellido Hitler es poco probable que lo podamos encontrar en la actualidad.
Correcto. Pues gracias por tu correo. Esperamos los correos vuestros también, claro.
Bueno, más cosas. Un WhatsApp. Javier de Ferrol nos mandaba un audio justamente cuando comenzábamos el programa de la semana pasada, o sea, sobre la 1:30, y todavía no sabía el contenido del mismo, seguro.
Ha sido una semana dura para ti, la semana pesada, ¿no?
Sí, sí, pasada ha sido muchísimo, se ha pasado de todo. Y creía, Javier de Ferrol, que íbamos a tener una noche de terror alrededor de Halloween.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Soy Javier de Ferrol, y bueno, a ver si nos das una nochecita hoy de Halloween, de esas de terror, ¿vale? Estoy pasando por aquí la noche, soy vigilante de un cementerio y nada, me gustaría escuchar historias de ese terror. Gracias desde el Ferrol. Venga, Adolfo, chao.
Venga, un abrazo, eres un tío valiente, ¿eh? Porque ser vigilante de seguridad en un cementerio... No debe haber mucha actividad...
31 de octubre por la noche.
No debe haber mucha actividad en esos entornos, ¿no?
Hombre, yo creo que tiene más peligro los vivos que los muertos, lo tengo clarísimo.
Vigilante de seguridad, Andrés, en un cementerio y quiere historias de terror. Este es muy cafetero.
Muy cafetero,
¿eh?
Pero vamos, yo coincido contigo, Adolfo. Allí tiene que haber poco movimiento, de noche.
Andrés García, es el Memorias del programa. ¿Y por qué te llaman el Memorias?
El Memoria porque traigo cosas que pasaban una semana como esta, pero hace justo un año. Se le habrá hecho largo a los culés, pero Xavi lleva un año. Cumple esta semana un año al frente del Fútbol Club Barcelona. Vamos a recordar este acontecimiento. Pero ojo que también sé leer el futuro. Y el próximo programa, el director será un año más experimentado. Y en eso no me voy a equivocar, así que fíjate.
También
el
futuro. ¿Y tú?
¿Y tú?
Perdona, yo ya lo soy.
¡Claro!
A mí me han caído hace unas horitas.
Claro.
Bueno, este es el contenido del programa de esta noche, pero como siempre te digo, pero antes...
Esta es una semana.
Que en la historia de la crónica...
En la historia de la crónica negra... Se escribió un escalofriante suceso.
He manejado varios asesinatos con el correr de los años, pero nada como esto. Forzamos la puerta trasera y caminamos a través de algunos cuartos hasta la sala de baile. El olor era terrible. Allí estaban los cuerpos, acomodados en fila, ennegrecidos y parcialmente descompuestos. Nunca olvidaré esa imagen. Aquellas fueron las palabras del jefe de policía encargado de investigar los asesinatos de John Lees, un fanático luterano que mató a su familia para, según él, evitarle el sufrimiento de una vida de estrecheces y mandarles más rápidamente al cielo. Con esa espantosa idea en su mente, de manera absolutamente premeditada y sin experimentar ningún atisbo de piedad, nuestro protagonista de esta noche disparó por la espalda a su madre, a su esposa y a sus tres hijos. Aquel 9 de noviembre de 1971, la casa de la familia Lee se convirtió en un sangriento escenario. Tuvieron que pasar 18 años para que, gracias a la colaboración ciudadana y a un programa televisivo de máxima audiencia, John Lee fuera detenido, juzgado y condenado a 5 cadenas perpetuas. Hasta su muerte por neumonía en 2008, siendo ya un anciano de 82 años, John siguió convencido de que había hecho un favor a su familia y que próximamente, tras su propio fallecimiento, se uniría en el cielo con sus seres amados. Sus restos mortales descansan en la actualidad en un cementerio de Michigan, junto a los de una de sus víctimas, Alma, su propia madre. Esta semana, el miércoles 9 de noviembre, se cumplen 51 años de un parricidio que conmocionó a Estados Unidos. John Lees, un contable educado y trabajador, asesinaba a toda su familia tras averiguar un secreto. Un secreto que terminó trastornándolo. Tengo la suerte de que me pueda atender a estas horas Mónica González Álvarez. Ella es periodista y escritora, autora del libro Las caras del mal. Querida Mónica, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
En primer lugar, ¿por qué John Lees pensaba que había hecho un favor a su familia? ¿Qué le torturaba?
Bueno, al final, como todos los asesinos y sobre todo a este parricida de Westfield, las creencias que él había mamado desde su infancia. Hay que apuntar que él era hijo de padres alemanes, aunque nacido, como todo el mundo sabe, o la gente sabe, en Michigan, en Estados Unidos. Y el padre le marcó muchísimo. El carácter del padre también era un hombre estricto, creyente, luterano, tú lo apuntabas en la fantástica introducción que has hecho. Y este hombre, su padre, le llevó a pensar y le condujo a pensar que cualquier persona que cometiese una infracción en su vida, cualquier pecado, digámoslo así, debía de ser castigado, ¿no? Entonces, eso le atormentaba, el tema del pecado, el tema de la mentira, el tema también, tú decías, ¿no? También una persona con un carácter retraído, tímido, que no tiene muchas relaciones sociales, tampoco favorece precisamente a que se socialice, ¿no? Y este hombre, cuando se casa con su esposa, una mujer que nada tenía que ver con él, una mujer, Helen, que además le gustaba fumar marihuana, que creía en la brujería, es decir, no le gustaba ir a la iglesia como sí a él, a John Lees. Pues claro, cuando este matrimonio ya llega, hace su vida, tienen sus tres hijos, y llega un momento en el que descubren, pasan dos cosas. El secreto que él descubre, que su mujer Helen tiene una enfermedad terrible, que tenía sífilis, por lo tanto él también se había contagiado de esta enfermedad, y esta mujer también además comenzaba a tener una demencia avanzada. Eso es una cosa que trastornó poderosamente a John. Y luego otra fue que a nivel económico su familia estaba en bancarrota, es decir, la empresa que él tenía, en la que él trabajaba, lo despidieron, no tenía dinero. Y entonces, claro, ahí se le ponen en la balanza dos cosas. Primero, el asco, ¿no? La repugnancia de tener una enfermedad como esa debido a su mujer. Y luego, segundo, la bancarrota, el no tener dinero, ser una familia pobre, de ser una familia medianamente normal, de clase media en Estados Unidos, a, de alguna manera no, pasar a no tener nada. Entonces, enfrentarse a ambas cosas, sumado a esas creencias tan fervientes, tan extremas, yo creo también, ¿no? Porque uno puede creer en algo y creer en Dios, pero cuando se lleva al extremo es lo que también te hace perder la cabeza, ¿no? Esto es lo que le llevó, de alguna manera, a tomar la decisión que fue arrebatar la vida a todas sus familias, todos sus familiares en este caso.
Vamos al día de los hechos. ¿Cómo lo planificó todo? ¿Cómo eligió y organizó el día en el que acabaría con su esposa, con su madre y con sus tres hijos?
Pues mira, tú lo has dicho, organizado. Él era un hombre muy organizado, además lo planificó al milímetro, sin ningún tipo de empatía, remordimiento alguno, como los psicópatas, que es lo que les falta, ¿no? La empatía y el remordimiento. Lo primero que hizo antes de matar a sus familiares fue cerrar todas las cuentas bancarias, incluida la de su propia madre, la octogenaria, y luego con el dinero que tenía ya en la mano, John se fue a una tienda, a una armería, se compró una pistola y arregló también la pistola de su padre, también una 9 milímetros. Con esas dos pistolas guardadas, el día 7 de noviembre, es decir, un poquito antes de los crímenes, telefoné al colegio de sus hijos diciendo que se iban a ir de viaje unas semanas y que, bueno, que bien van a estar. Por lo tanto, ahí tiene una coartada, ¿no? Lo que hace es planificarlo para que, de alguna manera, ningún vecino, ningún profesor, nadie sospeche. Dos días más tarde, ¿qué ocurre? Se encuentra desayunando John con su mujer, charlando supuestamente, apaciblemente con su mujer en la cocina, cuando en ese momento lo que hace es coger una de las pistolas y la emprende a tiros por la espalda. Lo que hace es pegar un tiro directamente a la cabeza. La mujer no tiene nada que hacer, muere automáticamente. Después de este primer crimen contra su mujer, contra Helen, sube las escaleras donde se encontraba su madre Alma, de 84 años, que además vivía con ellos, y le pega otro tiro en la cabeza, en este caso en el ojo izquierdo, y también muere en el acto. Fíjate con qué parsimonia planifica todas estas circunstancias que se espera a la hora del colegio. Hablamos que están desayunando, los niños ya se han ido al colegio, y él espera hasta la hora del colegio para que lleguen sus dos hijos, en este caso Patricia de 16 y Frederick de 13. Cuando entran por la puerta, cierra la puerta y por detrás les pega también varios tiros a cada uno. De hecho, el tercero de los vástagos, John, que no se encontraba en ese momento en la casa, de 15 años, estaba en un partido de fútbol, y lo que hizo su padre John fue, bueno, ya ha matado a dos de sus hijos, a su mujer y a su madre, prepara la comida para su hijo, va a buscar al niño, a John, al partido de fútbol, regresan a la casa, y lo que hace también es que cuando entra el niño por la puerta, cierra la puerta y le pega varios tiros por detrás. ¿Qué ocurre con este crimen? Que el niño, el adolescente, no muere en el acto. Entonces, ¿qué hace su padre? Pegarle 10 tiros directamente en el cuerpo. Es decir, lo que quería era quitárselo de en medio.
¿Y nadie escuchó nada? ¿Ningún vecino alertó a la policía de aquellas detonaciones?
Nada. En ese momento, no es como en nuestras casas, que prácticamente todo el mundo vivimos en un piso, ¿no? O en un adosado, hay gente que vive. Pero ellos viven en una especie de casa solitaria, sí que había vecinos alrededor, pero a esas horas precisamente no había nadie, o nadie escuchó ningún tipo de detonación. Hombre, que yo sepa, por las investigaciones que se han hecho después y evidentemente en los últimos 20 años, documentales y películas y series, no utilizó un silenciador, que sería a lo mejor algo para apaciguar el sonido de las detonaciones, pero como digo, nadie, ningún vecino alarmó o se alarmó de ningún tipo de sonido en esos momentos.
Ojo que no te estamos contando el argumento de una película, ni siquiera aquellos que estéis viendo o vayáis a ver una serie en Netflix que se llama El Vigilante, vais a notar muchas similitudes con el modus operandi de este loco, ¿no? Oye, Mónica, John Lees consiguió despistar a la policía durante 18 años. ¿Qué fue de él durante casi esos 20 años? ¿Cómo pasó desapercibido? ¿Qué se sabe?
Bueno, lo que se sabe, aparte que la policía por un lado se empezó a buscar, evidentemente lo que hizo este hombre además fue deshacerse, o sea, limpió bien la sangre, dejó una nota a un sacerdote de su iglesia diciendo que se tenía que huir, es decir, él puso todo el remedio para que nadie lo descubriese, pero durante esos 19, 20 años prácticamente que estuvo desaparecido, entre comillas, lo que hizo fue cambiar de vida. ¿Qué hacen los psicópatas, los asesinos de este tipo, y más en Estados Unidos? Que en España es más complicado, en Europa, ¿eh? En Estados Unidos lo que hizo fue cambiar de identidad. Se hizo llamar, en vez de John Lees, Robert Peter Clark, todo el mundo le llamaba Bob. Se compró un tráiler, vivió en varias ciudades, estuvo en Denver, también en una ciudad de Virginia, se casa nuevamente con una segunda mujer, con Delores, ejerce incluso como contable, empezó como contable en una empresa, pero vuelve otra vez después de dejar el tráiler a otra empresa, tiene una vida, digamos que acomodada, hasta que el año 89, de repente, este famoso programa de televisión que se llama Los Más Buscados de América, de repente, bueno, pues saca a la luz, como ocurre en estos casos, estos documentales fantásticos, este caso. ¿Y qué ocurre además? Que la propia policía de Nueva Jersey, que es la que estaba investigando estos crímenes, acude a los productores para dar a conocer, ¿no?, este tipo de caso, para que los ayude de alguna manera a capturar al fugitivo. ¿Qué hacen? Divulgan el caso, lo mediatizan e incluso en un momento determinado, en el capítulo dedicado a John List, a este asesino, fabrican un busto de arcilla con la cara de esta persona. ¿Qué ocurre? Que claro, pensemos que cuando se emite un programa tan importante como ese a nivel nacional en todo el país, alguien tenía que darse cuenta de quién era, ¿no? Entonces el parecido era bastante importante con el busto de arcilla con la persona que es, y un amigo del matrimonio Clark, es decir, de John, del supuesto asesino, reconoce a su amigo, a este hombre aparentemente afable y apacible y muy normal, junto con su mujer, Delores, y llama a la policía. Entonces, en ese momento, poco después, lo detienen en el 1 de junio del año 89, lo extraditan a Nueva Jersey, y ahí, evidentemente, lo que hace es confesar su verdadera identidad, y dice, una de las confesiones que hace, además, a un compañero de celda de la cárcel condado de Union, dice: Richard, mi nombre es John List, no Bob Clark. Él ya directamente, evidentemente, pues dice quién es y además se justifica diciendo que quería salvar sus almas.
Fíjate que tener la sangre fría de matar a tus supuestos seres queridos, madre, esposa, tres hijos, que les mandas al cielo de manera anticipada, pero tú te quedas en la tierra. Limpiar la escena del crimen, desaparecer durante 18 años. Mónica, imagino que esto dio para muchos momentos duros durante el juicio. ¿Cómo se desarrolló el juicio contra John Lees?
Bueno, la verdad que a partir de la detención de este hombre, al que le acusan, por cierto, de los 5 asesinatos en primer grado por la Corte de Nueva Jersey, es verdad que él nunca en ningún momento, que es algo que me llama la atención, no de él, de muchos asesinos, sobre todo norteamericanos, que nunca se arrepintió de los crímenes, ¿no? Él confiesa, evidentemente, reconoce la culpa de los crímenes, sigue poniendo sobre la mesa que fue para salvar sus almas, es decir, se justifica, y la verdad que él prefería de alguna manera seguir viviendo, porque él es muy creyente, y las personas que son tan creyentes piensan y consideran que si se suicidan no van al cielo. Entonces, claro, el quitarse él de en medio no hubiese servido de nada para él, ¿no? No hubiese tenido una misión, digámoslo así, eclesiástica, no le hubiese reconfortado. Por lo tanto, lo mejor era seguir viviendo. El juicio fue, yo desde mi punto de vista, y te tengo que decir, si te he dado, Adolfo, lamentable, porque cuando alguien reconoce los crímenes pero no se arrepiente, las familias de esas personas, los familiares, quedan completamente tocados para toda la vida, ¿no? Imagínate que te matan a tu hija, a tu mujer, a tus familias o a tus familiares, y esa persona dice: no, yo lo hice porque necesitaba hacerlo, porque era para salvar sus almas, pero yo no voy a arrepentir nunca, ¿no? Yo creo que es un duro golpe también para la justicia. Lo bueno es que pese a los años que transcurrieron, que fueron casi 2 décadas de huida, ¿no?, y de estar en la sombra, gracias a ese programa de televisión tan importante, alguien reconoce la cara de este hombre y consiguen apresarlo, ¿no? Yo creo que, fíjate, Adolfo, la labor de los medios de comunicación en ocasiones, no siempre, a veces metemos la pata y damos más información de la que debemos, pero en este caso los medios de comunicación son importantísimos a la hora de detener a alguien, ¿no? Recientemente en nuestro país se detendrá presumiblemente a un asesino en serie, al último asesino en serie que se ha localizado, gracias a las imágenes de seguridad emitidas en programas de televisión y gracias a la labor de investigación de la policía y de que la gente haya visto esas imágenes en televisión, ¿no? Por lo tanto, la televisión, los documentales, las películas, las series, sirven muchas veces también para poner voz y nombre a esos asesinos.
Correcto. Falleció con 82 años, lo hemos dicho. ¿Qué se sabe de cómo fueron sus años en prisión?
La verdad que yo en este caso poco conozco, porque es verdad que no ha trascendido prácticamente nada. Es verdad que de algunos asesinos se trasciende todo. Este hombre lo que hizo fue pasar, como yo dice, sin pena ni gloria por la cárcel, es decir, hizo su vida carcelaria de una manera tranquila, no tuvo ningún tipo de problema o montó ningún tipo de trafulla o guerra dentro de la, de la penitenciaría. Hay veces que hay asesinos o delincuentes que montan bastantes peleas, pero él siempre pasó muy desapercibido. Es verdad que el único sueño que él tenía, hasta que el día que se murió, como tú bien apuntabas, además se murió en marzo del 2008, era reunirse con su familia, es decir, él esperaba morirse. No fue condenado a morir de pena de muerte, porque en su estado no había este tipo de condena, sí a 5 cadenas perpetuas, pero él esperaba morirse de viejo y cuando llegase el momento de expirar, el último suspiro, reunirse en el cielo supuestamente con sus familiares. También te digo que es un pensamiento que él debía tener, porque si realmente el cielo existe, entiendo yo que sus familiares no querrían volver a reunirse con su asesino.
No tengo ninguna duda. Nuestro protagonista, el expediente de esta noche, John Lees, que me lo ha contado, como siempre, extraordinariamente documentada, extraordinariamente ordenada a la hora de comunicar y de contar las cosas, y con una enorme generosidad por atenderme a estas horas. Mónica González Álvarez, compañera, periodista y escritora. Te mando un beso fuerte y gracias.
Otro beso fuerte, Adolfo. Gracias.
Gracias y buenas noches. Vamos a ponerle un poquito de ritmo a la noche. Y vamos ya directamente al boletín de las 2, una en Canarias. Ojo que lo que viene después seguro que te va a interesar. Noticias, y luego seguimos.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas Cope porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.